Bienvenidos a un nuevo episodio de No se edita. Yo soy Gisela Fontainez. Hoy vamos a estar hablando con María Hawk. María es oriunda del estado Anzoátegui, en Venezuela, es decir, del oriente del país. Tiene varios años llevando a cabo una gran labor con su fundación Resistencia Médica, que se encarga de proveer y de abastecer algunos hospitales del oriente del país con medicinas, con suplementos médicos, con barras energéticas. Y en esta oportunidad, en especial, vamos a estar conversando acerca de una gran cantidad de barras energéticas que está enviando a Venezuela. Nos va a contar cómo lo logró, cuál fue el hospital que la apoyó, más de 300 cajas de barras energéticas que van a ser entregadas a su Fundación Resistencia Médica para el consumo de los niños en estado de desnutrición. Recordemos que Venezuela padece una crisis, está golpeada desde hace varios años por una crisis política y social bien, pero bien profunda, y personas como María se abocan a ayudar a los hospitales desde donde pueden, con la ayuda de las personas que simplemente quieren aportar un granito de arena al país que los vio nacer. Yo quisiera contarles un poquito acerca de ella antes de darle la bienvenida. Ella es una mujer que quiso estudiar en la Universidad de Oriente Ingeniería, pero que tuvo problemas como representante estudiantil por manifestar y protestar y alzar su voz en contra de las cosas que no le parecían. Y esa misma voz la ha llevado a lo largo y ancho de su trayectoria, de su vida y también acá en los Estados Unidos para conseguir distintas ayudas que van destinadas siempre a las personas que más los necesitan en Venezuela. Ella también trabajó en la estatal petrolera de Venezuela, es decir, PDVSA, donde estuvo desarrollando varios proyectos hasta que conoció al que actualmente sigue siendo su esposo, Robert Hope. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué la fundación se llama Resistencia Médica? Bueno, este nombre surgió en vista de que en Venezuela todo se maneja en términos de resistencia. En los últimos años bien se ha manejado en términos de resistencia. Entonces a ella se le ocurrió llamarlo Resistencia Médica. Cuenta además con un gran equipo de voluntarios en Venezuela quienes les hacen, no solo le hacen llegar los insumos a los pacientes en los hospitales y a los niños, sino que también le envían un reporte a ella detallado de lo que se está entregando, de la mejoría que tiene el paciente, si el paciente no mejora, de cuánto le está administrando el doctor, y también tiene contacto directo con los médicos venezolanos. En esta oportunidad nos contó que tiene previsto llegar hasta Delta Macuro a ciertos centros hospitalarios y también poder ayudarlos a través de su fundación. María es una soñadora quien espera algún día poder ir a Venezuela y hacer ella misma las entregas. Dice que no hay nada más que la llene que una sonrisa y que poder salvar vidas. Antes de presentarla, me encantaría que vayan a la cuenta de Instagram de Resistencia Médica y si pueden, hagan un aporte, no importa si es $1, $2, $3. Yo sé que muchas veces puede sonar trillado, pero $1 muchas veces hace la diferencia, $5 también. Si pueden hacer este donativo, se lo estaremos agradeciendo de corazón, porque con estos fondos se va a poder realizar el envío de las barras energéticas a Venezuela. Ya sin más que decir, aquí tenemos a María Hawk. Bienvenida, María Hawk, a No se edita.
Nada de edición.
Nada de edición, ¿qué te parece eso?
Excelente, porque todo va a salir tal cual como lo hables.
Exactamente. María, cuéntame, ¿cómo ha estado haciendo la fundación estos días? ¿Cómo ha sido la fundación? ¿Cómo hizo la fundación durante la pandemia, que fue una época tan dura, que golpeó a tanta gente? Y por supuesto que las personas que dependen de una ayuda, como en tu caso, que tú provees la ayuda, sí. ¿Cómo hicieron?
Mira,
¿cuál fue el impacto para ellos?
El impacto fue muy rudo porque de verdad para hacer llegar los insumos médicos desde acá, desde los Estados Unidos hasta Venezuela, mira, tuve que hacer maromas porque de verdad no podía trabajar yo directamente con los warehouse, sino que tenía que dejar la carga afuera y esperar que viniera el camión y se la llevara. Pero no se me hizo imposible porque el hospital de Yale, que es el que me provee a mí todos los insumos médicos, ya ellos me habían donado, y de hecho, de las donaciones que ellos me habían hecho el año pasado, tuve que darles yo más bien, porque se me han quedado sin insumo. Wow. Es increíble decirlo, pero es así, porque tuve que darle la mayoría de los tapabocas para que pudieran ellos resolver, y después, claro, ellos me devolvieron, ponte tú, como a los 15 días, por decirlo así, porque fue algo como que muy imprevisto, y no tenía como que dice cómo resolver al momento.
Yo estaba comentando en la entrada un poco de lo que es la fundación, de lo que es Resistencia Médica. tú tienes ya, creo, si mal no recuerdo, debes ir como más o menos 19 años viviendo aquí, ¿verdad?
Sí, exactamente. Y no he arrancado de mi pecho Venezuela. Yo estoy casada con Venezuela.
Mira, tienes ya 19 años aquí, no te has olvidado de la gente de Venezuela.
No.
Fue por el contrario, creaste la fundación. Cuéntame a cuánta gente en la actualidad, a este año, el 2022, cuánta gente has ayudado. Yo quiero que la gente escuche de tu boca hacia quién va dirigido esa ayuda, hacia quiénes, hospitales, niños, comunidades, a quién va dirigido, cuál es el tipo de ayuda que provee Resistencia Médica y cuál es el llamado que tú estás haciendo desde que yo te conozco. A la diáspora venezolana.
Mira, el llamado, primero vamos a comenzar, ¿a cuántas personas he ayudado? Si te digo la cantidad exacta, no la recuerdo porque han sido muchísimas personas y de hecho, Resistencia Médica empezó ya a inscribir a niños desde hace ya 2 años y hemos ayudado a más de 1.200, 1.400 niños. Actualmente, ya todos estos niños de la mayoría que han tenido 13, 14 años se han ido ya de la fundación y nos hemos quedado ahora con los niños que están en un estado de malnutrición. Entonces, ahorita en mi programa tenemos registrado 500 niños que van a tener la maravillosa donación de una gran compañía que me hizo hace un mes, más o menos, el donativo de más de 365 cajas de barras nutritivas terapéuticas para poder sacar a los niños en el estado de desnutrición en el cual se encuentran. Estas barras van a ser dirigidas en el estado Anzoátegui, distribuidas, mejor dicho, en el estado Anzoátegui y Sucre. Quizás también podamos llegar a Delta Macuro, pero tengo que tener exactamente la logística, que es lo que nos frena. Pero tú sabes que yo voy a veces sin freno y como sea, lo busco y lo logro y lo consigo. Queremos llegar al Delta Macuro para poder también, porque ya tenemos un grupo de niños significativo, tenemos alrededor de 50 niños en Delta Macuro. Entonces vamos a ver si ese programa lo extiendo hasta Delta Macuro.
Ahora, te pregunto, desde que comenzaste con la Fundación de Resistencia Médica, al día de hoy, ¿cómo han sido los casos de nutrición? ¿Han ido en incremento o han ido descendiendo los números?
Han subido. Mira, okay. Han subido, pero es que no puedo decirte exactamente, no te puedo dar con exactitud cuántos niños en estos momentos necesitan esa ayuda. Yo ahorita tengo registrado 500, pero mira, ahorita no hace mucho hablé con una muchacha, por cierto, ayer, que ella tiene una fundación que ayuda a los niños en Petare. Entonces me va a poner en contacto con una persona allá, porque esto no es que yo te voy a dar las barras y haz lo que tú quieras. No, esto tiene que llevar un control total y absoluto de un nutricionista que me diga desde cuando comenzó las barras, qué peso tenía durante todos estos 2 meses y ver el cambio y el impacto social que va a tener en cada niño.
¿Cómo haces para controlar esa parte? Desde la llegada del suplemento, de las barras energéticas en este caso, a que el médico te pase a ti el parte de cada paciente, de cada niño. ¿Cómo lo logras?
Bueno, esa es una logística que yo manejo desde hace mucho tiempo con todos mis voluntarios que tengo en Venezuela. Por ejemplo, en el hospital oncológico, ¿verdad? Tenemos niños registrados. Vuelvo y te repito, en esa lista del oncológico va a depender porque hay niños que mueren, lamentablemente, mueren por falta de tratamiento. Y hay otros niños que están en remisión, entonces no tenemos como un control total de esa parte del oncológico. Pero ¿cómo lo llevo? Yo tengo anotado los niños que entraron, por ejemplo, en el mes de abril. Ahorita en el hospital tenemos registrado a 25 niños. Quizás en mayo ya el registro ha bajado, ¿me entiendes? Pero con los otros niños de las escuelas o de los pueblitos que estamos ayudando en el estado Sucre, ya vamos a tener una exactitud de cuántos niños vamos a registrar. ¿Cómo lo logro? Todos los médicos voluntarios que tengo allá van a manejar una tabla de Excel donde se coloca el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el peso, el día que recibió la barra nutritiva y hasta el día que dejó de terminarse el tratamiento, que serían 2 meses, para ver el impacto que va a ocasionar en cada uno de estos niños.
cuéntanos qué, para que los que nos están escuchando, porque dirán, mira, o sea, esto es otra fundación, ya la gente está como bien apática, ¿no? Al tema de las fundaciones.
Lamentablemente.
Desde hace mucho tiempo están como, ay, sí, una fundación más, no, qué fastidio, prefiero ayudar a alguien que vea que, con cualquier otra cosa, ¿no? Pero,
sí,
sí. Pero, ¿cómo has logrado mantener la fundación con el paso de los años? ¿Cómo has logrado que todavía tengas esos voluntarios en Venezuela, esa gente aquí? Y la pregunta más importante que te quiero hacer en la misma continuidad es, a mí me encantaría que tú le expliques a la gente lo difícil que es lograr un donativo de la magnitud que te están dando acá.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Hasta el sol de hoy, ¿verdad? He tenido varios aliados que han sido mis amistades aquí en, acá en los Estados Unidos. Son pocos, pero los pocos que tengo me han dado el orgullo de decirte, mira, lo he podido lograr, porque gracias a cada uno de ellos y gracias también al hospital de Yale, que es el que me ha donado los insumos, más no el dinero para enviar, porque el dolor de cabeza de Resistencia Médica es tener el dinero, uno, para hacer los envíos a Venezuela, saliendo desde Conérico, porque tengo que pagar Conérico, Miami, Miami, Venezuela, son dos gastos. Y lo segundo es mantener a todos estos niños, bien sea a los que están desnutridos y también, que nunca olvido y siempre estoy allí pendiente de ellos, son los niños con cáncer. Eso es el dolor de cabeza mío. Yo no quiero poner un fundraiser que diga $10,000. Yo quiero un fundraiser que yo diga, wow, tengo para ayudar a todos estos niños en Venezuela, que no va a hacer falta a cada rato llamar, mira Carla, mira Juan, mira Pedro, tú me puedes colaborar aunque sea con un dólar. Y de dólar en dólar es que yo he logrado poder sacar todas estas cajas que van a Venezuela.
Porque bien, te están haciendo el donativo de las barras, pero siempre el tema es el envío. El envío es sumamente costoso y por eso siempre acudimos a pedirle ayuda a quienes nos estén escuchando y nos estén viendo, por supuesto. Mira, no importa si puedes un dólar, $5, 10, 200, 500, pero es un dinero que se utiliza solamente para el envío, para que esto pueda llegar a Venezuela y pues ayudar a la gente que lo está necesitando y que además lo está esperando.
No, y no te voy a decir algo, amiga Gisela, que este donativo que yo logré, porque esto no es un donativo que se lo dan a cualquier persona.
A eso me refiero. Cualquier
esquina. No, este donativo que yo me logré ganar fue de verdad con una gran presentación que le hice yo a esta gran compañía que trabaja en conjunto con la UNICEF y la USAID.
Cuéntanos acerca de eso, cuéntanos de la compañía, cómo llegaste ahí. ¿Cómo fue el proyecto? Porque tú me lo contaste a mí, pero yo quiero que la gente lo escuche.
Mira, yo te voy a contar. Yo, estando en Venezuela el año pasado, vi un programa de nutrición con estas barras. Y me llamó la atención. Y yo dije, wow, me encantaría saber cómo hago yo para yo obtener estas barras, quién las dona y cómo hacen para llegar a Venezuela. Hice mis investigaciones. Una amiga... me dice, le cuento, ¿no? Yo digo, mira, ¿sabes qué? Quiero conseguir estas barras, pero no sé dónde conseguirlas. Y yo un día me meto yo por internet y le digo, mira, ¿sabes qué? Estas barras vienen de Europa. Me dice, oh, wow, esta muchacha, esta señora, de verdad que es un ángel, me dice, ¿de qué parte? Mira, creo que viene de Francia, de España, no sé exactamente, pero creo que es por ahí la cosa. Total que ella me dice, María Alejandra, te voy a conseguir el contacto, nada más y nada menos, escucha, del embajador de Francia. Y yo, ya va, del embajador de Francia. Ok, oui. Y más o menos, ¿cómo hago yo para comunicarme con este señor, con este embajador francés? Yo dije, bueno, me imagino si está en Venezuela, creo yo que hable español. Total, claro. Que me consigue el teléfono y wow, directamente voy al teléfono del embajador. Y hablo con el embajador y me dice, bueno, me le presento, le digo quién soy, cómo trabaja mi fundación, en dónde estoy radicada, que mi fundación está registrada aquí en Estados Unidos. Total que él me dice que es a veces un poquito problemático porque me dijo que yo tenía que pasar por un proceso, se me puso como complicado. No el embajador, sino como para mí, porque dije, wow, ya estas son como ligas mayores, ¿no? Pero bueno, total que yo dije, bueno, de verdad que muchísimas gracias. Cualquier cosa que usted quiera hacerle llegar a la fundación o ayudar, porque yo sé que ha hecho un gran trabajo el embajador francés en Venezuela, me lo comunica, de verdad, porque estoy interesada en saber cómo puedo conseguir yo estas barras. Bueno, total que un día en la noche en mi casa, como nunca estoy tranquila, me meto en la computadora y busco esta marca, Ruft, R-U-F-T. Y da la casualidad que me envía a la fábrica directa de esta barra nutritiva terapéutica.
Wow.
Y la tengo a 2 horas de mi casa. Total, que le escribo a la compañía. Yo dije, bueno, esta es la oportunidad, les voy a escribir, me les voy a presentar, a ver qué pasa. Les envío un correo y al día siguiente me llaman, porque les dejé mi teléfono.
Qué inmediatez además.
Sí, me escriben, pero yo primero me escriben un email y yo dije, wow, me escribieron, qué rápido, dije yo, what? Ah, no, ya va, disculpa, que se me pasé. Antes de esta compañía, me comuniqué fue con otra que está en Georgia.
Okay.
Me presenté, le hice la presentación, les encantó mi presentación, pero esta persona me estaba donando nada más y nada menos que un contenedor. Un contenedor. Yo dije, Dios. Yo empecé como que a sudar, yo dije,
¿cómo el envío?
Eso fue lo primero que me pasó por la cabeza. ¿Cómo hago yo con este envío? Un contenedor no lo voy a poder enviar, es que no. Y entonces decía, ¿cómo hago yo para enviarlo a Venezuela? Porque es un contenedor de las cajas y afuera se va a ver qué es lo que es, ¿verdad?
Claro.
Y dije, Dios mío, qué estrés. ¿Será que voy a Georgia, los reempaco? No, son demasiadas cajas, ¿cómo hago? Total que yo me quedé así como que le digo a mi esposo que lo llevo loco. De verdad que I love you. Porque de verdad ha sido un gran apoyo. Total que yo agarro y le digo al señor, mira, déjame pensarlo, a ver cómo puedo hacer. Ah, porque el señor me dice que tendría que hacerlo directamente con el puerto, directamente en Venezuela. Y creo que tenía que pedir muchos permisos. Yo dije, no, eso no es la vía, porque es decir, se perdió el contenedor. Lamentablemente lo tengo que decir. Lamentablemente, porque uno no sabe si el gobierno de Venezuela, ¿verdad? La dictadura o como se le llame en estos momentos, porque ya yo no sé ni cómo llamarla, me retenga el contenedor porque es una ayuda humanitaria. Y supuestamente en Venezuela todo está bien. Todo figura
ahora,
bien.
Ahora lo nuevo es que
Venezuela se arregló. Venezuela no se arregló.
Bueno, que quizás puede que haya un pequeño cambio ahí, ¿no? Sobre todo
sí, hay un cambio, pero hay un cambio por encima, como quien dice, por donde pasa la reina.
Exacto.
Por donde pasa la reina, pero vete más allá para que tú veas, o ve por debajo de la cama para que tú veas el desastre que hay.
Sigue estando igual e incluso peor que antes, porque hay gente como tú que no tienes por qué darte dolores de cabeza con un envío, con manejar 2 horas de tu casa, con enviar correo, hacer llamadas. Se abocan a esto simplemente por el hecho del arraigo que tienen con el país, del amor que tienen por el país, de querer ayudar a la gente. ¿Qué necesidad tienes tú de estar buscando todos los insumos, las medicinas que tienes años buscando para enviar a los hospitales? Porque se envía a los hospitales. Y si Venezuela estuviese bien,
no estuviera yo haciendo esto.
No estuvieses tú haciendo esto.
Pero estar tranquila en mi casa, porque de verdad que no te voy a decir que no tengo la necesidad. O sea, no, yo estuve ahorita en mi casa relajada, tranquila, mira, viendo todas mis plantas que tengo afuera, trabajando en lo mío. Pero no, lo mío es Venezuela. Yo no me he despegado a Venezuela desde que yo me vine a este país.
Claro, pero por eso te digo que si de verdad las cosas estuviesen funcionando dentro de lo normal que pudiera tener un país, comenzando por garantizar la salud pública, pero que no existe. Pero que no existe gracias a la dictadura, porque es que sigue estando, seguimos teniendo un narcoestado, les gusta o no les gusta, el país sigue siendo gobernado por los narcoterroristas, Nicolás Maduro y toda su gente. Entonces, esto, si tú lo sigues haciendo, no podemos decir que Venezuela está bien. Quizás esté viniendo un cambio más desde el poder ciudadano, que por supuesto que desde la política, pero que se arregló, no se ha arreglado. Y gracias a gente como tú, por hacer lo que haces, por siempre estar comprometida, porque simplemente te nace a ti desde el corazón.
No es porque alguien te esté obligando, no hay necesidad, lo haces.
A mí nadie me obliga, a mí nadie me obliga, y a veces me dice una persona que me dijo, tú no te cansas. Y yo dije, no, no me canso, ni me voy a cansar, porque hasta que yo no vea que en verdad Venezuela ha cambiado, o hasta que yo no vea que el régimen de Venezuela que está allí, empotrado, como quien dice, enterrado, hasta que no salga, yo no me puedo quedar tranquila, porque los niños que tenemos allá muriéndose en estados de desnutrición avanzada, niños con cáncer, niños que necesitan trasplantes, niños que necesitan unos buenos hospitales, sus tratamientos. Que yo no venga, que cada rato que cuando yo vea mi celular, ¿qué es lo que veo? En la mañana cuando me despierto, señora María, ¿usted me podrá dar por favor para el examen de mi hijo? Señora María, ¿usted me podrá por favor para darle comida a mi hijo? Porque es que tienen el teléfono mío en todas partes ahora. ¿Entiendes? Entonces yo dije, wow, o sea, no se ha arreglado. Pero volviendo al tema de las barras, total que...
Estábamos ahí, se perdió ese.
En Georgia, ese fue el de Georgia. El contenedor más nunca, o sea, no. Ni queriéndolo. Claro. Total que bueno, yo en esos días seguí buscando. Y tenía uno acá, a 2 horas de mi casa. ¿Qué hice? Les escribí lo mismo. Ellos agarraron y me escribieron. Me escribieron y enseguida empezó el contacto. Me dijeron que cuando podía hacer la presentación, la hice conjunto con mi esposo, que me ayuda mucho en mi fundación. Y... bueno, mira, me dijeron, déjame pasarle toda esta información al dueño, pues, o al gerente general de acá de esta compañía, para ver en qué podemos ayudarte. 15 días después de haber estado enviando mensajes, correos, mensajes, me mandan una nota diciéndome que esta compañía me va a apoyar con 265 cajas, cada caja. Echa cuenta, cada caja tiene 140, 150 barras que van a ayudar a 500 niños por 2 meses. Okay. O sea, y es una compañía que trabaja con la UNICEF. Estas barras no van a llegar con la UNICEF, van a llegar con Resistencia Médica. Y para mí es un orgullo, para mí es un orgullo.
Es que eso es un gran logro. Por eso te preguntaba que cómo había sido el proceso, porque más allá de que te las den, no se trata de que uno llegue, mira, que vengo de Venezuela y estamos mal, sí. No.
Es a la bodega, mira, tú me podrás colaborar, no.
Es un proceso largo, es un proceso sí. Tedioso, entonces por eso yo insistía en que nos explicaras cómo habías logrado conseguir estas barras. Ahora, después de estas barritas, ahora estamos en la fase de tratar de recoger el dinero para el envío.
Para hacer llegar hasta Miami, porque ahorita tengo 3 pallets parados en New Jersey, una por falta de camión. Lo tengo, pero está cobrando como que un riñón mío. 2, buscar la manera de conseguir otro camión, sí, porque tiene que ser camiones grandes para poder manejar esos 3 pallets que lleguen a Miami. Y bueno, estoy en busca de ese camión para poder retirar de New Jersey los pallets que me tienen allá. Ya 2 pallets están en Miami, no en Venezuela, en Miami. Okay. Que también tengo que pagar. Y pagar el transporte de acá que me transportó a Miami. Pero bueno, yo sé que lo voy a lograr. Si saqué esas barras, si logré ganarme estas barras para ayudar a los niños, estas barras no se van a quedar acá. Estas barras salen de los Estados Unidos y van a llegar a cada uno de estos niños.
Mira, dame un recuento de todo lo que ha hecho la Fundación Resistencia Médica, para que la gente sepa desde cuándo estás haciéndolo y qué cosas has enviado, aparte de las barras, de la medicina. Nombraba los hospitales, el Hospital Luis Razzetti, si no me equivoco.
Sí, mira, como quien dice, la matriz de ayuda ha sido al Hospital Luis Razzetti en lo oncológico, pero también acuérdate que el Hospital Razzetti tiene muchos pisos, tenemos pediatría, tenemos cirugía, tenemos emergencias, entonces todo lo que llega, la mayoría de las cosas va al Hospital Razzetti y también va a los pueblos, en el estado Sucre. También van a los barrios de Barcelona, estado Anzoátegui. ¿Qué envío? Mira, la lista es interminable. Y si pudiera enviar una clínica completa al envío, porque tengo la oportunidad, más no tengo el dinero para el envío, de hacer llegar camas, sillas de ruedas, muletas. De hecho, en esto hace como 3 meses, yo estoy metida en una página del médico que me ayuda, me abrió sus puertas y me envió una página donde muchos otros hospitales le donan a él. ¿Y qué le donan? Mira, le donan las camas que usan en los hospitales de acá. Les donan, por ejemplo, los aparatos estos para hacer rayos X. Todas esas cosas están allí. Yo no las puedo llevar. ¿Por qué? Porque no tengo el dinero para poderlo transportar. Pero, ¿qué envío? Envío suturas, envío gasas, envío grapas para, en vez de tener la sutura con hilo y aguja, estos son grapas especiales que me donan también. Mira, yodo, alcohol, tapabocas, guantes, batas para los médicos, los gorros que usan los médicos. ¿Qué más dono? Dios mío, que son tantas. Gasas especiales para los niños quemados o los niños que tienen mucho tiempo acostados en una cama que se les hace una llaga en la espalda, no me acuerdo cómo se le llama.
Cara,
exacto. Tenemos también, a ver, ¿qué más? Son gasas especiales y tapes especiales para poder tener el control a los niños para que no se les vaya la vía. Vías, tenemos también los catéter. Mira, son muchísimas cosas que llegan y que cada persona que nos siguen por las redes ven, porque es que tienen que ver lo que yo hago, lo que hacen los voluntarios, lo que hace Resistencia Médica. Ahí no es que va a decir, mira, pero es que tú no envías nada, no. Ahí todo se ve en el arroba Resistencia Médica Piso Bajo por Instagram. Tú vas a ver todo lo que se envía y el agradecimiento de cada médico, de cada niño, de cada persona con a los cuales ayudamos, pues.
Claro. Aparte la satisfacción, ¿no? Que te puede dar.
Que me queda.
Te queda.
Que me preguntan, ¿pero qué ganas tú con eso? Mira, ¿qué gano yo? Tú no sabes la satisfacción que a mí me da. De que una persona te diga, mira, gracias por ayudarme. Gracias porque, gracias a ti, tu fundación pudo hacer que mi hijo se hiciera un aspirado de médula. Gracias a tu fundación y a tus aliados, mi hijo se salvó porque le estaban haciendo una operación de una válvula que necesitaba y Resistencia Médica se
la... Yo recuerdo que te conocí, estábamos en una de las sesiones de la OEA, si no me equivoco.
Ah, sí.
Ajá, aquí en New York.
Estábamos hablando y pegando gritos de dónde estaban los médicos que habían enviado, el señor que estaba con White Dog.
Entonces, ahora mi pregunta es, yo te conocí a ti en eso. Estábamos en una de estas semanas que se hace siempre anualmente acá en Nueva York. Ahora, mi pregunta es, ¿tú has tratado de contactar o de mediar a través de algún ente político o no ente, sino quizás más allá de los entes, quizás de alguno de estos personajes del gobierno interino o del que se hace llamar gobierno de oposición? Porque bueno, ya eso es un tema que sabemos que eso ha estado manipulado siempre, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿has podido o has querido o has tenido algún tipo de contacto con esta gente para que te puedan quizás apoyar con todo lo que tú consigues? Cuando me dices camas clínicas, me dices sillas de ruedas, que son cosas más grandes pero que también son necesarias, y por supuesto se te hace cuesta arriba poder conseguir los donativos para hacer el envío. ¿Tú has acudido a alguno de estos entes, al embajador de Venezuela, al embajador de la OEA de Venezuela? ¿Has tenido algún tipo de contacto con ellos?
Mira, yo de verdad te voy a decir, yo soy muy sincera y muy clara cuando hablo. El día que nos conocimos allí en la ONU, yo estaba indignada porque toda la ayuda humanitaria, que también trabajé yo ese día o en esos días recolectando insumos, se perdió, no llegó, porque de verdad los insumos no llegaron. A mí no me van a venir con los cuentos chinos. De que los insumos llegaron. No, los insumos no llegaron. Los insumos se quedaron, se perdieron. Porque de verdad, dicen muchos, no, sí llegó. ¿Llegó en dónde? Porque yo tengo constante contacto con el hospital, ¿cómo se llama? El periférico de Cochin. Creo que se llama así el hospital este. Médicos, pues, que trabajan en esos hospitales en Caracas. Me dice, María Alejandra, aquí no ha llegado ni una gasa. Ni una gasa. Supuestamente hicieron como un pequeño recuento, hicieron como un pequeño buscando información de todos los hospitales para ver qué se les iba a donar. Se les donaría pocas, pero qué quedó con las demás cosas, no sé. Entonces, ¿para qué yo voy a meter a estos políticos? Que de verdad te lo voy a decir acá, que yo sé que no tengo que hablar de política porque yo no me incluyo con políticos, no me mezclo con eso, porque para mí, política para mí es sucia, cochina, para mí. Porque si de verdad fuesen políticos que ayudaran o que de verdad quisieran a su país, no estuviéramos como estamos.
No, yo lo que quería saber es si de repente habías tenido, como lo dijiste, contacto, no surgió nada, ok, hasta ahí llegó. Porque cuando uno consigue ese tipo de ayudas que son tan importantes y no cuentas tú con los recursos, es lógico que uno acuda a esta gente, pero si hay una fuerza política que tampoco te puede ayudar, pues por supuesto que comprendo que quieras seguir con la gente que siempre has estado y los que se quieran sumar.
No, y de hecho te digo una cosa, las organizaciones como esta ONG, no pueden tener ningún tipo de contacto con políticos ni hacerle propaganda ni nada. Porque eso va en contra de la política de estas ONG.
María, tus palabras para la gente. El llamado.
El llamado para todos los venezolanos, de verdad, miren, no sean apáticos. De verdad, Venezuela nos necesita. Yo sé que cada persona o cada familia que vive en este país, yo sé que tiene sus problemas y también tiene su fundación con sus familias y yo sé que tienen que ayudar. Pero no nos vamos a olvidar, por favor, de los que están allá, que no tienen a ningún familiar fuera, para ayudarlos. Así sea $1, señores, para poder contribuir, no solamente con mi organización, con organizaciones serias que de verdad se aboquen y ayuden y hagan un gran impacto en la sociedad en Venezuela, ayúdenlos, de verdad. De verdad que Venezuela nos necesita y necesitamos darle ese cambio, porque estos niños, que son el futuro de Venezuela, no tienen la culpa de todo lo que está sucediendo.
La satisfacción.
La satisfacción que me queda, que siempre me va a quedar. Saber que he salvado vidas. Esa es la satisfacción. Saber que he salvado vidas. Quizás como me dijo una persona en un grupo, que creen que con 2 galletas salvan al mundo. Así, no, así sean 2, 3 galletas, me queda la satisfacción de que le di la comida a un niño que de verdad lo necesitaba.
Que estás haciendo la diferencia, además.
Exactamente.
Y gracias por eso. Yo como venezolana te lo agradezco. Y aquí no, siempre
me has ayudado, de verdad que sí.
Siempre voy a estar apoyándote. Todo lo que sea en pro de Venezuela, para el bien, siempre voy a estar ahí presente. Porque también quiero ver bien a mi país, también quiero ver bien a mi gente. ¿Cómo no? Nos tiene que doler la tierra, ¿no?
Bueno, sí, de verdad que hay que ponerse la mano en el corazón y decir, wow, de verdad, vamos a apoyar. Así, de verdad, así sea con $1, vuelvo y te repito, apoyen, porque tú sabes lo peor es que es tú ver a un niño desnutrido y que tú tengas, que te sobre $1 y no dejar y no donarlo para que ese niño pueda comer.
Claro.
No sé, yo de verdad no tengo ese corazón de dejar de lo que yo tengo para no dárselo a otra persona.
Bueno, gracias a todos por habernos acompañado a otro episodio de No Se Edita. Recuerden que pueden escucharnos a través de las distintas plataformas digitales como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, iTunes, entre otras. Y pueden ver este episodio a través de mi canal en YouTube, Gisela Fontainés, o simplemente colocan No Se Edita y ahí les va a aparecer. Recuerden suscribirse, encender la campanita para que cada vez que estrenemos episodio les llegue. Gracias a todos por acompañarnos y recuerden, si pueden hacer el donativo, háganlo, de corazón se lo vamos a agradecer. No importa si es $1, si son $2, lo que ustedes puedan. Estarán contribuyendo siempre al bienestar y a recuperar la salud de los niños en Venezuela. Gracias, se les quiere.
Gracias, Dios los bendiga.
Y este espacio fue cortesía de ProHealth, Physical Therapy. Trabajamos en recuperar tu salud. Holographic Design, diseñamos tus ideas.